Ponte al día.
La constante llegada de inmigrantes a nuestro país a lo largo de la última década plantea retos para la convivencia y para la educación. Estos cambios exigen comprender mejor al otro, un entendimiento mutuo y un diálogo pacífico, que es de lo que precisamente más carecen nuestras sociedades. Hoy vamos a hablar de mediación intercultural. La mediación intercultural es una herramienta para la resolución de conflictos culturales. Aunque a veces se ha asociado erróneamente a la mera idea de la traducción lingüística o interpretación, los objetivos que persigue la mediación son la participación, el diálogo y la integración. De todo ello nos hablan las profesoras Beatriz Malik y Mercedes Serraz del curso de Educación Permanente Mediación Intercultural en Contextos Educativos.
Buenos días, nos encontramos aquí con ustedes para hablar de lo que es la mediación intercultural. Somos dos profesoras de la UNED, de la Facultad de Educación, Beatriz Malik Liébano y Mercedes Serraz Ramos. A continuación vamos a ir planteando una serie de cuestiones y de dudas que son las que suelen surgir en relación con este tema. Mercedes, lo primero que nos gustaría saber, lo primero que nos planteamos es ¿qué es mediación?
Bien, actualmente existen varias ideas acerca de qué es la mediación y lo que implica. Por un lado están aquellos teóricos que hablan de la mediación como una técnica para resolver conflictos, y esta es la teoría más extendida. Y luego por otro lado están aquellos que defienden que la mediación sirve para mejorar la relación, ¿no? Esto es desde una postura más positiva del conflicto, más tratar a la mediación como para la relación de las personas, ¿no? Entonces, desde esta postura, la mediación se entiende como una forma de transformar las relaciones. Esto tiene que ver con la idea también de la mediación como mejora de la comunicación. Y esta concepción está mucho más englobada dentro de lo que se denomina mediación intercultural. Es decir, la mediación intercultural se reconoce como una propuesta reciente que permite el logro de objetivos educativos valiosos desde los presupuestos de sociedades democráticas que defienden la participación y la justicia social, tal y como define Jiménez en un libro que tiene publicado en el año 1996. Sin embargo, pues está aún por definir de forma generalizada la mediación social en contextos educativos específicos.
O sea que, según lo que has comentado, la mediación no se dedica solamente a resolver conflictos.
No, de hecho, como decía, ¿no?, que la teoría más extendida precisamente es la mediación como resolución de conflictos, pero también existe la mediación como comunicación, como facilitación de la comunicación y como transformación de las relaciones. Y esto es ya, como hemos mencionado, pues una postura más centrada en la mediación intercultural.
De acuerdo, o sea, como mejora de las relaciones,
sí,
entre
sí.
Grupos.
Además, la concepción tiene que quedar clara que hay estas dos concepciones, igual que también quién es la persona que puede mediar, ¿no? Es una cuestión que además creo que es necesario que lo expliques a lo mejor un poco, Bea.
Bueno, aunque existe una mediación de tipo natural que se da a veces entre los grupos, para mediar de forma profesional sí que es necesario tener unas características concretas y es muy importante tener una formación sobre mediación, unas habilidades concretas. Específicas, por ejemplo, que podemos hablar qué características básicas debe tener el mediador social, centrándonos en el ámbito socioeducativo, podríamos señalar como algunas de esas características las siguientes. No son las únicas, vamos simplemente a señalar algunas. Por ejemplo, ser consciente de sus propios valores, estereotipos, prejuicios, es decir, hacer un autoanálisis, una crítica, una autoconciencia de cuáles son esos estereotipos que manejamos, porque todos, aunque digamos que no, todos tenemos unos prejuicios y unos estereotipos determinados que es necesario tener en cuenta.
Sí, en ese sentido también es importante manejar un concepto amplio de cultura, es decir, teniendo en cuenta el amplio abanico de las variables que lo conforman, tanto etnia como raza, género, clase social, etcétera, ¿no? Es muy importante saber que cuando se media, se va a trabajar con muchas y muy variadas personas. Y es un error caer precisamente en la conceptualización de la mediación intercultural como aquella que se dirige única y exclusivamente a los inmigrantes, que es, bueno, la tendencia que hay en mediación intercultural.
Efectivamente, esto es una tendencia general, no solamente en mediación, sino en general en educación intercultural, que se suele asociar lo intercultural a la inmigración. Y nosotras partimos de una concepción más amplia de cultura, como acaba de comentar Merche. Hay que tener en cuenta otras variables que dan lugar a esa diversidad. Con lo cual, la mediación intercultural, aunque en algunos casos se dirige a los inmigrantes, también se dirige a otra población, en este caso escolar, porque nos vamos a centrar en el contexto socioeducativo. Otra de las características, obviamente, es poseer conocimientos teóricos prácticos sobre los grupos con los que se trabaja. Comprender las partes entre las que media, pero sin tomar partido por ninguna de ellas. El mediador va a ser puente entre dos o más grupos y tiene que conocer los códigos lingüísticos o culturales que manejan estas partes. Pero, como decía, no se puede tomar parte por ninguna de ellas. Aquí entra el concepto de imparcialidad. En la actualidad existe un debate abierto entre lo que es neutralidad e imparcialidad. Nosotras opinamos que nadie es neutral. Es decir, todos tenemos unas ideas que nos influyen, al igual que los estereotipos, y nos convierten en personas que no son neutrales. Es decir, nuestra naturaleza nos lo impide. Por eso preferimos hablar de imparcialidad, en el sentido de no tomar partido por ninguna de las partes. De ahí radica la importancia de ser consciente de nuestros prejuicios y, al mismo tiempo, ser capaz de dejar un proceso de mediación si observamos que no podemos mediar. Es decir, porque el tema nos esté afectando en exceso, porque va en contra de nuestras ideas.
Sí, en este sentido, además, por eso se plantea mucho la comediación, ¿no? Porque la comediación es que dos mediadores dirigen o intervienen en la mediación, y en este caso, pues en el momento en que uno de los mediadores siente que no puede seguir con el proceso, siempre le puede dar la oportunidad al otro mediador de que tome más la palabra o de que se convierta en figura principal dentro del mismo proceso de intervención, ¿no?
Aquí cabría hacer una aclaración que quizás no lo hemos dicho al principio. El mediador, la persona que media, está entre esas dos partes para que ellas lleguen a un acuerdo. El mediador no les va a plantear la solución al conflicto o a la situación que plantean. Luego ya lo comentaremos más detenidamente, pero es necesario tener eso en cuenta y por eso hablamos de imparcialidad. Está entre esas dos partes y les ayuda, colabora para que lleguen a un acuerdo.
O para facilitar la comunicación, como hemos dicho, en el sentido de las claves culturales. Hay muchos mediadores que intervienen directamente en un conflicto tipo de comunicación entre dos partes para aclarar las diferencias culturales entre esas partes, ¿verdad?
Efectivamente.
Y luego, además, podríamos añadir también que es necesario el conocimiento del contexto y de todos los recursos de los que dispone, porque el mediador es una vía de derivación a otros servicios. En la medida en que interviene con otros profesionales, siempre va a derivar a las personas a los servicios más adecuados, les va a facilitar los recursos disponibles en el entorno, y en ese sentido pues tiene que tener ese conocimiento, ¿no? Además de dominar las técnicas de resolución de conflictos. Bien, siguiendo con el tema, podríamos hablar también dónde se puede formar un mediador. Actualmente existen muchos cursos sobre mediación que se imparten desde diferentes instituciones, por ejemplo, ONGs, universidades, escuelas de formación, asociaciones. Es decir, hay una gran variedad de cursos y todos ellos dirigidos a un sinfín de destinatarios, ¿no? Hemos venido observando que, además, en el ámbito de actuación han ido aumentando en los últimos años, y de igual modo, los cursos específicos sobre mediación. Pero si en los orígenes era una formación más general, en la actualidad sí que se trata de una formación más específica. Es decir, al principio la mediación estaba más englobada a una mediación social, una mediación que cualquier persona podía hacer, y ahora, en función de los ámbitos que se han ido multiplicando y cada vez han ido aumentando el número de intervenciones en distintos contextos, pues se hace o se imparte una formación más específica, siempre con una formación de base mucho más particular y más general a todos los tipos de intervención, pero luego más específica en función al contexto donde va a intervenir el mediador.
Sí, nosotras, por ejemplo, en la UNED ofertamos un curso de enseñanza abierta denominado Mediación Social Intercultural en Contextos Socioeducativos. Es un curso que se dirige a cualquier persona, no es necesario ser profesor o cualquier profesional, también se dirige a estudiantes. Es un curso básico y tenemos una página web para aquellos que estén interesados en esta formación. La decimos rápidamente, www.uned.es/EA-mediación-intercultural, mediación sin acento. Los contenidos que tratamos en este curso están recogidos en un libro básico que se ha publicado recientemente, que tiene el mismo nombre del curso y está publicado por la editorial Aljibe en Málaga. En el libro se trabajan sobre los contenidos que creemos son necesarios en la formación de mediadores.
Sí, estos contenidos hay que decir que se han elaborado a partir de un estudio que se realizó gracias a una ayuda obtenida en la convocatoria de proyectos de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Todos los participantes del proyecto son los que han redactado además los contenidos del libro y el objetivo central del estudio fue precisamente investigar acerca de cuestiones referidas al desarrollo y aplicación de la mediación social en el ámbito socioeducativo, tanto formal como no formal. Y a partir de esta preocupación se plantearon tres objetivos específicos. Primero, delimitar el concepto y funciones de la mediación social en el ámbito educativo, atendiendo a la creciente diversidad que caracteriza a la realidad sociocultural de nuestra comunidad autónoma. Segundo, identificar cuáles son las necesidades en cuanto a formación y recursos que deben ser atendidas al desarrollar una efectiva mediación social en contextos educativos formales y no formales. Y el tercer objetivo, formular líneas de actuación en el ámbito de la formación y en el diseño y aplicación de recursos que favorezcan la incorporación de la mediación social como agente educativo imprescindible en una sociedad plural y democrática.
A partir de este estudio, se realizó un informe sobre cómo articular la mediación social como vía de actuación en contextos socioeducativos y orientar acciones educativas a partir de un riguroso análisis de necesidades de formación y de los recursos disponibles. Este programa de formación, que es el que impartimos actualmente, y una guía de recursos para la mediación social en contextos socioeducativos fueron los resultados de este proyecto. ¿Qué contenidos son los que trabajamos? En primer lugar, partimos de la idea de que desde la perspectiva intercultural la formación requiere integrar tres dimensiones básicas. La primera, competencias para la escucha, la comprensión y la potenciación de la comunicación interpersonal. Segunda, acceso a fuentes de información y capacidad para trabajar en redes. Tercera, adquisición de habilidades y recursos para el trabajo cooperativo.
Estos resultados de la investigación, junto a la idea de la que acaba de hablar Beatriz, pues nos llevaron a considerar los contenidos que íbamos a incluir en el módulo de formación en mediación social intercultural. Y esos contenidos han sido pues procesos de identificación y construcción de identidad cultural, formación en estereotipos y prejuicios, culturas y diferencias culturales, derechos humanos, conocimiento de los grupos culturales en contacto, técnicas de resolución de conflictos, competencias comunicativas y conocimiento del contexto tanto comunitario como escolar, así como de los recursos disponibles.
Sí, por eso en el libro se encuentran contenidos sobre la definición de mediación, del estereotipo y prejuicio, la diversidad cultural, qué es la escuela intercultural, técnicas de resolución de conflictos y, por último, comunicación intercultural, además de dos capítulos también dedicados a los derechos humanos.
Sí, no hay que olvidar que este proyecto parte de la idea de Teresa Aguado, que lleva años formando en mediación intercultural y, bueno, pues gracias a las iniciativas en mediación intercultural se ha puesto también en marcha este curso de mediación educativa. Y bueno, y si hay alguien interesado en el curso, pues nos pueden localizar en el teléfono 91-398-8126 o bien escribiendo un email a una de las profesoras, pues si quieres di tu mail, Beatriz.
Sí, bmalik@edu.uned.es. Se puede encontrar también en la página que hemos descrito anteriormente.
Además de este curso, pues bueno, existen también muchos recursos en Internet. Yo creo que los más interesantes en cuanto a escuelas de formación o asociaciones, quizás las más importantes hoy en día por trabajar la temática de la mediación intercultural desde la perspectiva de la mediación como comunicación, están los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, el SEMSI, las acciones de Fundación Secretariado Gitano, la asociación Development Community en Cataluña, pues que es una asociación, una entidad sin ánimo de lucro, que lleva investigando sobre el tema de las políticas sociales a escala local y regional, o la Federación Andalucía Acoge, que está compuesto por varias entidades también sin ánimo de lucro y que trabaja en temas de inmigración. Y en cuanto a recursos en Internet, disponen también de del portal solomediación.com, www.solomediación.com, que dispone de emisiones de radio referentes a mediación, o la Dirección de Mediadores en Red, que es www.mediadoresenred.org.ar, que dispone de una revista de mediación, y como escuela de mediación pues también tienen la Escuela de Mediadores Sociales, de que forma parte del tema de la Comunidad de Madrid, que lleva también iniciativas en temas de inmigración.
Sí, en este sentido, la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración está formando mediadores y tienen módulos tanto generales como básicos, y aparte de lo que hemos comentado de Teresa Aguado, todas las profesoras del curso nos hemos formado allí también en esta escuela de mediadores. Uh-huh. Y bueno, ahora para pasar al tema concreto que nos ocupa, o el curso en el que estamos involucradas, se centra en contextos socioeducativos. La mediación puede llevarse a cabo en varios ámbitos, en el judicial, en el sanitario y en muchos otros, pero en nuestro caso concreto lo planteamos para los contextos educativos. Y nos preguntamos, ¿se está haciendo realmente mediación en contextos educativos? Afortunadamente sí que son cada vez más las experiencias que existen. Por un lado, existen centros con su propio servicio de mediación que forman los miembros de su comunidad educativa. Principalmente se dedican a resolver conflictos. A este tipo de mediación se le denomina mediación interna, y la mediación recibe el nombre de mediación de compañeros o mediación entre pares. Aquí no estamos hablando exactamente de mediación intercultural. Es una mediación que se realiza para resolver conflictos, y lo bueno que tiene es que se hace entre compañeros. Se forma a compañeros y a profesores para que realicen la mediación entre ellos mismos. Se constata que cada vez más los centros forman a mediadores y crean servicios de mediación dentro del propio centro, compuesto en su mayoría por alumnos, algún padre o madre y el profesorado. Y por otro lado, tenemos también a los mediadores que están trabajando en los servicios sociales, en los ayuntamientos, en asociaciones, en ONGs que ofrecen sus servicios a los centros. A este tipo de mediación se le suele denominar mediación externa. Creemos que es preciso introducir una mediación social intercultural como parte de la cultura escolar. Esto implica formar mediadores competentes en el medio escolar y también introducir la mediación como dimensión ineludible en la formación de educadores interculturales. Por ello, incluso se va más allá y se propone introducirla en el currículo de la Diplomatura de Educación Social, en la Licenciatura de Psicopedagogía, entre otras.
Sí, además yo creo que las personas que nos están escuchando se plantearán ahora, bueno, ¿pero la mediación realmente tiene sentido? Bueno, pues hemos de decir que sí, que la mediación en contextos educativos es fundamental, sobre todo para acercar la cultura de las familias y de la comunidad a la escolar y viceversa, de forma que la educación sea significativa para todo el alumnado. Porque un mediador o una mediadora no solo facilita la resolución de conflictos, es además un intérprete o comunicador entre una comunidad específica y otra. Y en este sentido hablamos de que actúa de puente entre dos o más culturas, promoviendo, como hemos dicho al principio del programa, el entendimiento mutuo entre los miembros, ¿no? Entonces, en este sentido, apostamos por el mediador. Pensamos que la figura del mediador es necesaria, sobre todo para que la igualdad de oportunidades y resultados sea una realidad y no un mero reclamo político. Y es muy importante la profesionalización y reconocimiento del mediador, y por eso es importante una formación adecuada. Estamos convencidas de que actualmente la figura del mediador no está reconocida profesionalmente y es necesario este reconocimiento a nivel social.
Sí, y además algunos de los beneficios que puede tener la mediación intercultural en contextos socioeducativos podrían ser la gestión positiva de los conflictos, facilitar acuerdos constructivos, promover la comprensión de las diferencias en función de diversas variables regionales, género, lingüísticas, como hemos dicho al principio, y sobre todo el enriquecimiento mutuo derivado de estas diferencias. Por otro lado, otra de las ventajas sería pacificar las partes y reducir tensiones, crear un clima escolar pacífico y constructivo donde se pueda desarrollar la afirmación personal y la autoestima, la confianza mutua, las capacidades de compartir sentimientos, información y experiencias, y sobre todo una actitud positiva y optimista. favorecer el acceso real de todos los grupos a los recursos comunitarios. Esta es una ventaja muy grande que se ha demostrado cuando intervienen mediadores interculturales. Contribuir también a la superación de prejuicios, estereotipos y el racismo. Prevenir o regular situaciones conflictivas. Facilitar la comunicación entre los agentes de la comunidad. Colaborar con los distintos agentes educativos para que incluyan elementos significativos de las distintas culturas en todos los ámbitos del centro escolar, que se realice un proyecto educativo de centro que tenga en cuenta toda la diversidad. Y, por último, fomentar la transformación de actitudes hacia la diversidad, valorándola como algo positivo, como una riqueza y no como un problema, que es la forma en que se suele abordar.
Sí, pero en ese sentido hay que aclarar que puede parecer que el proceso de mediación es algo muy fácil de llevar a cabo, pero nos hemos encontrado, sobre todo por el estudio que hemos realizado, las limitaciones que tienen los mediadores a la hora de realizar su tarea diaria, ¿no? Sobre todo por parte de la gente que llega al proceso de mediación de nuevas, pues la falta de conocimiento de qué es el proceso de mediación, o incluso también el escaso conocimiento que se tiene de la propia figura del mediador, que esto tiene que ver con la escasa profesionalización que tiene ahora mismo ese reconocimiento que debería tener el mediador, y por otro lado también la falta de información sobre los servicios de mediación existentes, ¿no? Y en cuanto a las dificultades que se encuentran los mediadores diariamente, sobre todo referidas a los recursos, cuentan con escasos recursos, y las limitaciones personales a la hora de mediar, en el sentido de que tengan escasa formación sobre el tema.
Sí, aquí otra de las limitaciones que también tiene la mediación, que hemos visto relacionada con esa profesionalización, es el solapamiento que se da entre diversos profesionales. Esto ocurre en muchos casos en temas de intervención con educadores sociales, trabajadores sociales. Hay un solapamiento a veces de funciones, porque no están bien delimitadas las funciones de cada uno.
Y sin embargo es muy importante esa conexión entre los distintos profesionales, porque los mediadores muchas veces permiten que una persona que tiene escaso conocimiento de algún recurso, de otro servicio o de otro profesional, precisamente es el mediador que se encarga de hacer esa derivación y de información de los recursos, que es, como hemos dicho antes, una figura muy clave en este sentido también.
Exactamente, no se debería ver como un intruso, sino como una herramienta,
un facilitador.
Un facilitador entre esos diferentes contextos.
Uh-huh.
Y bueno, deberíamos también comentar un poco en qué consiste el proceso de mediación. Es verdad que la mediación, cuando hablamos de un carácter preventivo o como facilitador de las relaciones, no siempre conlleva un proceso muy, muy, muy estructurado, pero realmente la mediación en sí, cuando estamos hablando de facilitar tanto la comunicación como los acuerdos entre diversas partes, tiene que llevar un proceso en el que hay una serie de etapas o fases, y aunque unos autores recomiendan unos pasos concretos, en general todos los autores coinciden en señalar cuáles serían las etapas o fases de la mediación. Como decíamos, hay algunos que se desvían un poco, que proponen algo más específico, pero en general podríamos decir que el proceso de mediación conlleva, en primer lugar, una reunión inicial. Esto es fundamental. Una introducción en la que se informa a las partes de las normas a seguir durante el proceso de mediación, qué se espera de ellas, qué es lo que pueden esperar de la mediación. Es fundamental que no se llegue allí sin que conozcan realmente qué es lo que van a sacar de esta mediación. En este momento, el mediador recaba información sobre las partes implicadas, tratando además de fomentar un clima de confianza. Es preciso, es fundamental que las partes entre las que están mediando confíen en él o en ella.
Y también entre ellas mismas, porque hay veces que si una parte no confía en la otra, el proceso de mediación no tiene lugar al final.
Sí, efectivamente eso suele pasar muchas veces, pero incluso aunque de entrada no confíen en ellas mismas, para eso estaría también el proceso de mediación, para que al final lleguen por lo menos a un entendimiento. Idealmente sería interesante que, aunque no estén de acuerdo en lo que plantean, por lo menos que sí que tengan una confianza mutua, y eso sería lo que se realizaría en esta primera fase, en la que también, en los casos en que se hace la mediación siguiendo estos pasos, se firma el contrato en el que se establece el compromiso de los participantes a aceptar las normas. El segundo paso, la segunda fase, sería el planteamiento del problema y la aclaración. En este momento, cada una de las partes expone los hechos y los motivos por los que piensan que están en conflicto. Esto es algo que se suele ver mucho bueno, incluso en programas en los que cada una de las partes expone, bueno, qué es lo que le ha llevado a este proceso de mediación. Luego, el tercer momento sería una presentación de las alternativas. Se trata de que las partes busquen alternativas y propongan las soluciones que consideren que pueden ayudar a resolver sus disputas. Esto es muy importante. Como hemos ya insistido varias veces, el mediador no está para dar una solución. Son los participantes, son las partes, las que tienen que llegar a esa solución. Si no, no es algo suyo, no, sería algo impuesto. Por eso el mediador debe ser imparcial y simplemente irá facilitando y puede ayudar a proponer soluciones, alternativas, cuando estas no surjan, pero siempre deben ser las personas las que están allí en este proceso las que terminen decidiendo cuál es la mejor solución. Por último, se firma un acuerdo, se llega a un acuerdo en el que se comprometen a firmar lo pactado.
A cumplirlo, sí, a cumplir lo que han pactado. Uh-huh.
Bien, pues yo creo que ha quedado claro lo que se entiende por mediación y, bueno, nada más, estamos a su disposición en los medios que les hemos facilitado anteriormente. Gracias, Mercedes.
Muchas gracias a ti también, Beatriz.
La mediación intercultural como herramienta para mejorar la convivencia ha sido el tema que nos han acercado hoy las profesoras Beatriz Malik y Mercedes Herraz de la Facultad de Educación. Muchas gracias a las dos. Ponte al Día nos ha traído hoy un tema relacionado con la educación, pero la formación continua abarca muchos ámbitos. La semana que viene nos aproximaremos a un curso de historia para conocer cómo era la vida de las mujeres en la época romana. Nos acompañarán también dos profesoras, en esta ocasión del curso de formación del profesorado que lleva por título La Mujer Romana. Ahora ya nos marchamos, pero volvemos el próximo miércoles. Les dejamos con Revista de Informática. Buenos días y gracias.